Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. El día de hoy estás escuchando el episodio número 50. Y para celebrar este episodio, vamos a empezar a cambiar un poquito la dinámica. No teman, vamos a seguir analizando casos. Acuérdate que si quieres que tu caso aparezca en este podcast, me lo puedes escribir a laverdaddelascosas@somosproceso.mx. Pero el cambio va a ser que vamos a empezar a tener invitados, invitadas. Entonces, cuando la persona a la que invites sea psicólogo, psicóloga o psiquiatra, vamos a seguir analizando casos, entonces no me dejen de escribir. Pero cuando la persona a la que invite no sea psicólogo, no sea psicóloga o psiquiatra, vamos a aprender de la historia de la persona a la que invite. Y eso es lo que va a pasar el día de hoy con nuestra invitada Marce Villarreal.
Me encanta, muchas gracias. Me emociona mucho ser la primera en estos episodios y celebrando el episodio número 50. Gracias por invitarme.
Sí, qué emoción. Marce, para quienes no la conocían, se llama Marce Villarreal. En redes la pueden encontrar como Marce Villaza Yoga. Si quieres, platícanos un poquito de lo que tú haces.
Bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy Marce, como me presentó ahorita Isa, Marce Villarreal. Muchas me conocen como Marce Villaza, que realmente son mis dos apellidos juntos y, bueno, abreviados. Y soy maestra de yoga. Me encanta, me apasiona enseñar a principiantes. Empecé haciéndolo porque creo que es algo hermoso, es una práctica divina y es una filosofía de vida que puede enseñarte muchísimo. Entonces, soy experta en principiantes. Además, también me gusta compartir un estilo de vida como saludable, un estilo de vida en balance y siempre como enfocada en vivir el momento presente para disfrutar tu vida al máximo.
¿Cuál dirías tú que es como que tu filosofía de vida, hablando de esto de que te gusta tanto, que se te hace una práctica hermosa porque te permite estar en el presente? O sea, más o menos por esas líneas va tu filosofía de vida, la forma en la que te manejas.
100%. Para mí, tengo una creencia de que la vida está, bueno, vas evolucionando y vas transformando eso que para ti es como tu filosofía de vida. Uh-huh. Y esto lo aprendí cuando empecé a hacer yoga hace 7-8 años aproximadamente. Entendí que todo lo que haces en tu vida puede estar alineado con un propósito, ¿no? Uh-huh. Y no siempre va a ser el mismo. Y a lo mejor hace 20 años mi propósito era muy distinto al que tengo ahora. Y creo que esa es la clave de la vida, encontrar como ese propósito de vida con el que tú puedes estar enfocada y desde ahí ir como ir experimentando tu vida, ir viviendo tus experiencias a través de ese propósito. En el yoga, en la filosofía del yoga, el propósito se conoce como dharma. Entonces, dharma es una palabra en sánscrito que realmente significa como propósito. No podríamos traducirlo literalmente al español porque el sánscrito no se puede traducir literalmente al español, pero básicamente es eso, el propósito de vida. Entonces, para mí,
o sea, dharma es igual a propósito de vida.
Propósito de vida, ajá. No podría ser como igual tal cual, pero sí más o menos se define como el propósito de vida de cada persona. Y este propósito se puede ir transformando a través de los años dependiendo de las experiencias de vida que vayas teniendo. Entonces, para mí, una de las filosofías de vida más arraigadas que tengo es esa. Para encontrar como un propósito de vida, tienes que experimentar muchas cosas en tu vida y entonces tú lo vas transformando. Ahorita te puedo decir que mi propósito de vida y que mi como filosofía de vida está muy alineada con el amor. ¿Qué es el amor y cómo tú puedes transformar ese amor? Y al final, el amor es lo único que trasciende. Entonces, creo que en este año que ha pasado, para mí ha sido como un lema de vida y las experiencias que he vivido me han dicho que el amor es lo más importante. Y era algo que no entendía a lo mejor hace algunos años y hoy lo puedo entender y lo tengo muy claro y creo que es algo que me gustaría también como empezar a compartir. Entonces, el amor y el vivir presente, que ese ya lleva más años, ahorita es como mi filosofía de vida y es en lo que tengo mi creencia y creo que eso es lo que te acerca más a la felicidad y a estar plena y a vivir realmente el momento presente.
Ya, o sea, vivir con amor. Uh-huh. Y pues me imagino que si los atas sería como estar en el presente sintiendo este amor, compartiendo este amor, porque me imagino que no solo, o sea, es dar y recibir amor, o sea, es todo, todo lo que engloba el amor.
Exacto, es un círculo de energía que nunca acaba. Claro. Que si tú aprendes a recibir amor y tú aprendes a dar amor, ese círculo va a seguir, uh-huh. y es entonces como realmente se vive el amor. El amor es genuino, el amor es yo doy, pero no espero nada a cambio, sabiendo que dando puedo vivir con este círculo de energía de amor y ese no se va a acabar nunca. Y algo que me gusta mucho decir es que es imposible recibir amor si no sabes dar amor a sí mismo, es imposible dar amor si no sabes recibir amor. Entonces, claro. es una filosofía de vida que traigo últimamente y lo traigo como muy presente. Como te digo, anteriormente era sí. mucho el vivir en el presente y ahorita los tengo los dos juntitos y creo que el uno con el otro nos lleva a vivir en una armonía y en sintonía con las personas que nos rodean de una manera impresionante. Empiezas a ver como sí. más bonita la vida, más bonita las personas y sabes que cada quien tiene algo que compartirte uh-huh. desde el amor.
A mí me encanta como el concepto de vivir en el presente, de poder enfocarnos más en lo que estamos viviendo, pero sí tengo que admitir que hay ratos en los que me conflictúa un poco, sobre todo cuando yo estoy viviendo algo pinche, perdón mi francés, pero, o sea, cuando yo estoy pasando un mal rato, un rato de dolor, un rato de fracaso, un rato de pérdida, un rato de lo que sea, me es difícil porque mi presente no es en donde quiero estar, porque mi presente está siendo complicado. Y creo que en parte algo que yo admiro mucho de ti, por lo que yo quiero que nos cuentes tu historia, porque creo que todos podemos aprender de tu historia, es porque tú hace como un año aproximadamente, en uno de los días más felices y significativos de tu vida, viviste una de las pérdidas más significativas y más dolorosas que alguien puede vivir. Entonces, no sé, quisiera que nos contaras un poquito de qué pasó para poder atarlo a cómo lo llevas a este vivir el presente y el amor y todo esto que nos platicabas.
Me encanta esta pregunta. La verdad es que cuando me lo preguntan amigas, gente conocida, es un tema del que me gusta mucho hablar. No he tenido la oportunidad de hablarlo como en público uh-huh. porque no he encontrado la forma de hacerlo, pero sé que es un tema que le va a ayudar a muchísima gente. Y es un tema del que me encanta hablar porque sí fue una de las pérdidas seguramente más dolorosas que voy a tener en toda mi vida. Y al mismo tiempo, como dices, fue el día hasta la fecha más feliz de mi vida. Creo que van a haber más días felices en mi vida. Pero sí es una combinación muy extraña. Y hoy te puedo decir que los dos sentimientos están presentes, la felicidad y la tristeza inmensa. O sea, felicidad que no te puedo explicar qué tan feliz me hace recordar ese momento, pero al mismo tiempo muy triste. Y en ese día, les cuento un poco de la historia de cómo sucedió todo para las personas que no tengan este contexto. Yo me casé un 7 de octubre y tuvimos el vals y bailábamos con mi esposo, con mi papá. Y para las personas que no me conocen, me encanta bailar y a mi papá le encantaba bailar. Si algo lo definía, era una persona muy sonriente, feliz, le encantaba la fiesta como a mí y le encantaba bailar. O sea, era como el alma de la pista. Entonces, para mí, el bailar con él el día de mi boda era como un sueño demasiado grande. O sea, era bailar con mi papá. Perdón, Alejandro, mi esposo, era más importante bailar con mi papá. O sea, era como mi sueño hecho realidad. Sí, sí, sí. Pero realmente era como algo que yo deseaba con muchísimo amor. Entonces, se llegó ese día, bailamos dos canciones y él lo entregó todo. O sea, lo entregó todo, todo, todo en la pista. Y yo siempre digo, entregó hasta su corazón en ese momento porque mi papá falleció de un infarto. Entonces, ese día bailamos, disfrutamos, y algo que me parecía muy extraño es que yo me acercaba a él en la noche como para sacarlo a bailar, ya que había pasado como el vals y todo, y era como, no, es que me duele mucho la espalda, no, es que tengo mucho frío, y yo, ay, bueno, pues está cansado, pues es un día muy importante, al mismo tiempo muchas emociones, y pues yo entré toda la fiesta como que la verdad nunca pensé que le estuviera pasando algo malo, entonces ya disfrutamos de la fiesta, lo repito, fue el día más feliz de mi vida, la pasamos increíble, mi papá sentado como que nos veía a todos de lejos, pero no era el mismo de siempre, estaba sentadito, sin pararse, platicaba con toda la gente, con todos los adultos, pero no se paraba a bailar, pero bueno, todos como que entendimos, ¿no? Ya tenía varios años que era una persona como, sí, muy feliz, pero ya le costaba más como bailar y hacer ciertos movimientos.
No, y el día en que te casas es muy cansado para la familia,
sí,
¿no?
Sí, siento que es un día muy pesado.
Para no haciendo un montón de cosas.
Es un día cansado para todos e incluso para ti, pero como tú traes toda la euforia y la adrenalina, la verdad es que no lo sientes tanto. Entonces, pues ya, nos fuimos de la boda, yo dormí, tuve mi noche de bodas, etcétera, todo súper padre. Y en la mañana me despierto, 7 de la mañana, con toda la adrenalina, así como que, ay, el día es súper divertido, esas veces que quieres ver todas tus historias.
Sí, claro.
Y yo las repetía, y así emocionada de lo que habíamos vivido ese día, y platicando con Alejandro, y así, y en eso me marca por teléfono. De hecho, vinieron a saludarme varias amigas que yo creo que también traen la misma adrenalina.
Sí.
Y en eso me marca por teléfono mi tío, mi mamá no tiene hermanos, pero tiene amigos muy cercanos, que son como mis tíos, que son como sus hermanos, sí. Y me marca y me dice, Marcela, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No, pues todo bien, ¿no? Y me dice, tu papá está en el hospital, no te puedo contar mucho, pero la cosa se está poniendo muy grave, no te queríamos marcar porque pues pensamos que todo se iba a solucionar y no te queríamos molestar en un día tan importante, pero pues ayer nos lo llevamos al hospital a las 3 de la mañana y sucedió algo muy grave, entonces pues tienes que venir. Y yo como que con toda la adrenalina fue como que me iba a vestir así sin bañarme, y Alejandro fue, no, métete a bañar, entonces me meto a bañar, me visto así rápido, me pongo lo primero que encuentro y como que empecé a ponerme nerviosa, pero no sabía qué había pasado. O sea, como que algo está pasando, pero no sé qué está pasando. Entonces ya, llego al hospital y me dicen que mi papá sufrió un infarto en la madrugada, que seguramente fue como a la hora del baile. Nadie sabe bien, el doctor contando las horas dice que sufrió un infarto a la hora del baile. Y todo hace sentido porque cuando era esta parte que te digo que íbamos a decirle a mi papá que bailara y que saliera como a divertirse, nos decía que le dolía mucho la espalda. Ahora sé, código infarto, que uno de las señales de que estás teniendo un infarto es que te duela mucho la espalda y que te dé como mucho frío. Entonces, pues, evidentemente, estaba sufriendo un infarto en ese momento. Se dio cuenta cuando llegó al hotel, después de haber disfrutado la fiesta y todo, porque se sentó en la cama y no se podía acostar. Ese es otro código del infarto, que no te puedas acostar en la cama, que no te puedas dormir. Porque es como que tienes un dolor tan grande que sientes como agruras, que también esa es otra señal, las agruras que muchas veces se confunden con infarto. Y el infarto que muchas veces se confunde con agruras. Y ya, bueno, se fueron al hospital y sí, evidentemente tenía un infarto. Esa noche la pasó un poco mal, pero, o sea, logró salir de ahí, ¿no? Llegó al hospital y sí, estaba como, todavía hablaba, podía yo tener una conversación con él. Papi, vas a estar bien, tranquilo, ¿no? Disfrutaste mucho la fiesta, etcétera. O sea, como que yo todavía no me caía el 20 de que algo muy grave estaba pasando. Y como que platico con él, medio como que habla, o sea, como que en ese instante estaba bien, pero salgo del hospital con la idea de que todo iba a estar bien y mi mamá como que sí muy triste, pero no pensamos que las cosas fueran a pasar de ahí. Y entonces le digo, ¿sabes qué, papi? Me voy a ir a hacer maletas porque pues yo ese día ya me iba a dormir a Monterrey para mi luna de miel y me despido de él sin despedirme completamente de él, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes qué? Nos vemos al rato, vas a estar bien, échale todas las ganas y me dice él como, ¿cómo estás? O sea, como que me dijo algunas frases ahí, no me acuerdo bien, eso como que lo tengo un poco borroso, y ya regreso al hotel, me cambio, y me acuerdo que llegan mis amigas a platicar, no sabían qué estaba pasando, les digo, ay, a mi papá le dio un infarto, y como que todas asustadas, pero yo como si fuera algo X, o sea, estaba yo creo que en shock, o sea, no lo podía asimilar. Yo sí, le dio un infarto, pero, ay, X, es que no se cuidaba mucho, entonces como que yo así como que pensando que era algo que no era tan grave, ¿no?
Sí, como si fuera algo no...
Ajá, algo que no está sucediendo, y esto va a pasar, y al rato lo va a poder contar como una historia que pasó
como,
el día de
como
mi
en negación, ¿no?
Ándale, como en negación. Un poco de negación. Y ya empiezo a hacer maleta como para irme después a Monterrey y esto, como ya nos vamos, mi papá va a estar bien, mi mamá me dijo que mi papá iba a estar bien. Los doctores creo que nunca nos dijeron que iba a estar bien, pero como que mi mamá me estaba tranquilizando a mí, ¿no? Y entonces nos dicen que nada más estaban como esperando a que se estabilizara para llevarlo a Monterrey y poder hacerle la cirugía que
se
requería. ¿Todo
esto dónde fue? ¿Dónde estaban?
Todo esto fue en Saltillo. Yo me casé en Saltillo. Okay. Y se lo iban a llevar a Monterrey. Entonces tenían que estabilizarlo para poderlo llevar, para poderlo subir a una ambulancia porque no estaba estable. Entonces ya yo me voy a hacer mis maletas y preparo todo para irme a Monterrey y de ahí tomar mi vuelo. Y me dice mi mamá, sí, tú vete, todo va a estar bien, cualquier cosa que pase algo grave te regresas, o sea, no pasa nada, ¿no? Iba a ir a Costa Rica, entonces no era como que, o sea, sí lejos,
sí, no,
pero no
del otro lado
del otro lado del mundo. Ajá, entonces, claro. Bueno, sí, está bien, no sé qué, me voy. Y antes, bueno, en eso ya como que iba con un chofer que me iba a llevar a Monterrey y como que algo me dice, párate otra vez en el hospital a despedirte de tu papá. Y pues yo creo que fue la intuición, hablando, porque pues ya me había despedido de él, en teoría.
Cuando dices algo me dice, ¿a qué te refieres?
Algo en mi interior me dice, Marcela, ve a despedirte de tu papá, quién sabe si lo vuelvas a ver. Y o sea, eso sí me pone así como muy emocional, porque no, o sea, lo digo ahorita y no lo puedo creer, que algo me dijo, Marcela, despídete de tu papá. O sea, algo dentro de mí, mi intuición, mi corazón hablando, me dijo, ve y despídete de él. Entonces, ya íbamos de salida a Monterrey y le digo al chofer, ¿sabes qué? Párate aquí, el hospital estaba como de pasada, me voy a bajar de volada a despedirme de mi papá. Ay, sí, claro que sí. Entonces me bajo corriendo y le digo, papi, ya me voy a ir de luna de miel, todo está bien, no te preocupes, tú vas a estar bien, yo estoy bien, estamos contentos, nos la pasamos increíble ayer. Y me dice, perdón, ya como que no podía hablar muy bien. Entonces le digo, perdón, ¿por qué? Y ya no dijo nada. Y entonces Le dije, ¿sabes qué, papi? No tengo nada que perdonarte. O sea, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Viví un día increíble. Apenas me acabo de enterar en la mañana de lo que pasó. No creas que no dormí. O sea, todo bien. O sea, como que todo está bien, tranquilo. Vas a estar bien. Y ya le di un beso. Y mi hermana estaba ahí en ese momento con él porque mi mamá también se había ido a hacer maletas para salirse del hotel pensando todos que íbamos a poder salir como esa noche. Y ya llegamos a Monterrey. Cenamos mi esposo y yo, listos para salir a primera hora en la madrugada. El vuelo salía a las 3 de la mañana. Y ya nos quedamos dormidos, muy cansados, obviamente, después de un día pesado, el hospital, todo. Y a las 2 de la mañana me despierto porque tuve una pesadilla muy, muy fea en donde mi papá me decía como, ya me voy, y como que se estaba muriendo. También esa la tengo muy borrosa. Pero me despierto como con mucha ansiedad, mucho miedo y con como fiebre. Y en ese momento dije, mi papá se va a morir. O sea, así como si algo te lo estuviera avisando, que pues realmente ahorita que he leído mucho sobre ese tema, las personas cuando se van a morir entran como en un trance, que están como muy cerca de la muerte, y es ahí en donde empiezan a llegarte señales a las personas que están como muy despiertas espiritualmente, y esa señal me llegó de que mi papá se iba a morir. Ay, entonces, sí, estuvo muy, 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 muy como impresionante. Entonces ya me despierto, mi celular se estaba cargando en como la mesita del hotel y me paro corriendo por el celular. No, es más, no me paré tan rápido, fue como, ¿me paro o no me paro? ¿Me paro o no me paro? ¿Quiero saber o no quiero saber? Entonces me paro corriendo por el celular, veo el celular y mi mamá estaba conectada, decía online, pero no tenía ningún mensaje de nadie. Y dije, algo está mal. Son las 2 de la mañana, mi mamá está conectada, algo se puso muy mal. Entonces le pongo, mamá, ¿qué onda? ¿Cómo está mi papá? Y me pone, ay, mijita. Y pues ahí dije, o se murió, o algo pasó, no me quieren decir. Entonces ya me dice mi mamá, todo está muy grave, tu papá le dio un edema pulmonar, eso significa que se le llenaron de agua a los pulmones, ya salir de eso es como muy difícil, el doctor dice que solo un milagro lo puede salvar, y le digo, mamá, entonces pues no me voy a ir. Me dice, todavía me dice ella como, no, sí, vete, es que tú tienes que disfrutar. Y le digo, no puedo disfrutar, o sea, ¿cómo me voy a ir a mi luna de miel así? Entonces... Claro. Desperté a mi esposo, él estaba como súper asustado, pobrecito, o sea, dice que tiene como, todavía tiene como estrés postraumático de cómo lo desperté, porque fue claro, como que claro. Lo sangoloteé, muchas gracias, lo sangoloteé, le dije, mi papá se va a morir, prendí las luces del cuarto, y él empezó así como, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando? No sé qué, entonces le dije, no, eso nos tenemos que preparar para regresarnos a Monterrey, digo, a Saltillo. Y a mí dice, ¿sabes qué? Sí, tipo, no te preocupes, haz maletas, ahorita vemos cómo nos regresamos, no sé qué. Y le digo, pero el avión, el aeropuerto, no sé qué. Y yo como, pues, soy agente de viajes, como sabes, eso es algo que me preocupa mucho, ¿no? Como no tener organizado todo eso. Entonces todavía me fui al aeropuerto como estaba al lado, cancelé mi vuelo, mandé mensajes en ese momento, pues, como para poner todo eso en pausa y saber que, pues, eventualmente esto iba a pasar, y quería como que poder aprovechar ese vuelo, hice todo, y como mi mente siempre estaba en eso de los viajes, que lo tengo muy organizado, pues logré ir, cancelé todo, pausé.
Sí, de buenas que sabías el procedimiento.
Sí, sabía el proceso, hice todo, y bueno, ya, eso como que quedó arreglado, y en eso una tía iba recogiendo a alguien en el aeropuerto, a su hija, y me dice, Marce, yo paso por ti, 6 de la mañana ya estaban ahí por nosotros, mi papá seguía vivo, pero ya estaba en cuidados intensivos, ya lo habían intubado. Entonces regresamos al hospital, y cuando regresó al hospital ya era como lo más probable es que se va a morir, estamos esperando a que un milagro suceda o pues a que se muera ya, ¿no? Entonces pues ya estaba su cuate, mi papá tenía un gemelo, tiene un gemelo, él todavía está vivo, y estaba ahí él, su esposa, otras tías y pues mi mamá, mi esposo, y ya entro, y ahí fue como que los doctores te dejan entrar a cuidados intensivos solamente cuando una persona es más probable que ella se vaya a morir, ¿no? Normalmente no te dejan entrar. Nos dejaron entrar a todos, básicamente para despedirnos, y pues en ese momento sabía que lo más probable es que ya no iba a estar, y me acuerdo que entré y pues lo vi ahí con todos los tubos, creo que nunca lo había visto en el hospital, fue la primera vez que lo vi en el hospital. Es una imagen muy, muy fuerte ver eso, sí, pero sí. Sabía que tenía que hacerlo porque he escuchado a muchas personas que sus familiares fallecen, y una de las cosas de las que más se arrepienten es de no haber estado ahí, o de no haber como tenido ese valor de poderse despedir de ellos. Que también, digo, son las cosas que suceden y por algo suceden las cosas. Entonces me acerqué y le dije, papi, yo sé que probablemente te vas a tener que ir, pero si él quería, se moría por tener un nieto, soy la hija más grande. Y siempre me decía como, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Ya quiero tener nietos. Y yo le decía, papi, todavía no estoy lista, pero ya como que pues pronto puede ser, ¿no? Y esa vez le dije, papá, sé que lo más probable es que te vas a ir, pero si decides quedarte, te prometo que te doy un nieto pronto. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Sabiendo que más probable era que se fuera. Y pues ya, le dije, te amo y quiero que sepas que la decisión que tomes, estoy tranquila con esa decisión que vayas a tomar porque sé que dijiste todo por mí y que me entregaste tu corazón. Y estoy tranquila con eso. Y entonces, pues ya, me fui sabiendo que lo más probable es que ya no iba a estar. Y pues ya no te dejan estar ahí en el hospital en cuidados intensivos. Y nos fuimos como a casa de mi esposo, bueno, a casa de los papás de mi esposo. Y me dormí después de no haber dormido en horas. Me quedé dormida. Y a las 6 de la tarde nos hablaron. Y no te pueden decir por teléfono lo que está pasando. Y pues ya llegamos y ya era evidente que él ya no estaba. Y la verdad es que... Voy a respirar un poco. Y la verdad es que... En ese momento, lo único que puedo decirte que sentí fue mucho agradecimiento. Estaba mi tía ahí, una tía con la que tengo muy buena relación, una hermana de mi papá, y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y le dije, se va a escuchar muy raro lo que voy a decir, pero estoy infinitamente agradecida porque mi papá me entregó su corazón el día más importante de mi vida. Y así fue, me entregó su corazón y hasta la fecha lo sigo creyendo. Él dejó todo ahí, él no se sentía bien ese día desde la mañana. Mi mamá me dijo, tu papá no se sentía bien desde la mañana, estaba cansado y lo entregó todo. Porque si tú ves los videos, dices, ¿cómo es posible que esté bailando de esa forma si se estaba infartando, si su corazón ya no funcionaba? Y el doctor nos dijo que el corazón había dejado de funcionar hace varias semanas, que la... Gran parte del corazón había dejado de funcionar varias semanas. Y eso lo único que me dice a mí es que el amor es más grande que todo. Entonces, una de las enseñanzas que me dejó ese día es que el amor es lo único que trasciende. El amor es lo único que se queda con las personas que te rodean. Y eso me dejó él. Me dejó su corazón, lo entregó en la pista como a él le gustaba. Y vivió el día más feliz de su vida viéndome a mí feliz. Y una de las cosas que le dijo al doctor cuando llegó al hospital a las 3 de la mañana infartado fue, el doctor le dijo, esto te sucedió hace como 4 horas, le sucedió hace como 4 horas, señor. ¿Qué vivió en ese momento? Y le dice, es que fue la boda de mi hija. Y estaba muy usted enojado porque se estaba casando con alguien muy malo o porque se emocionó tanto, ¿qué fue lo que le pasó? O sea, ¿por qué vivió esa emoción tan fuerte? Y le dice mi papá, no, es que al contrario, estaba muy feliz porque se casó con un gran hombre y sé que ella está muy feliz. Entonces, eso fue. La verdad es que hoy te puedo decir que en ese momento, cuando sucedió, como siempre he sido una persona que trata de buscar lo positivo en las cosas, en ese momento solo dije, tengo que agradecer, porque creo que de todas las muertes que puede tener un ser querido y un ser cercano, él tuvo una de las más bonitas. Entonces, hoy puedo decir eso. Mi papá tuvo una muerte maravillosa, estaba con todas las personas que amaba y lo vio todo desde lejos. A lo mejor no se pudo parar a bailar en toda la noche, pero nos vio a todos súper contentos. Se murió haciendo lo que más le gustaba hacer y viendo a su hija siendo muy feliz. Entonces, hoy puedo decir que sí, que fue algo muy bonito y creo que de ahí puedo obtener muchas cosas y como demasiado crecimiento he obtenido a través de esa experiencia. Entonces, fue algo muy doloroso, sí, pero creo que lo recuerdo como las dos cosas. Un momento muy feliz y un momento que sí, después de eso fue muy doloroso.
Ay, wow.
Sí, es una historia, sí.
Ay, gracias por abrirnos tu corazón.
Lo abrí con muchísimo amor porque sé que a las personas les va a gustar escuchar lo que viene y lo que podemos compartir después de estas experiencias y las preguntas que me vayas a hacer sobre cómo viví todo esto, sí. Cómo lo he logrado superar. Sé que le va a ayudar a muchísimas personas que han atravesado esto porque después de que pasó me escribieron muchas personas en redes sociales preguntándome que cómo lo he hecho y sí. Así muchas personas escribiéndome, dándome consejos consejos muy bonitos, libros y cosas que a lo mejor a esas personas les habían funcionado porque estaban pasando por una experiencia similar.
Claro.
Entonces estoy segura que sí.
Ahorita cuando te acuerdas de ese día, ¿cómo se ha transformado ya a través del tiempo? Ya va más de un año, o sea, sientes que se ha exponenciado la felicidad, sientes que se ha transformado, lo ves manchado de nostalgia, ¿cómo lo vives?
Sabes que esa es una pregunta que también me encanta que me la estés haciendo en este momento, porque justo hace poquito me puse a pensar como realmente cómo estoy recordando ese día. Y hace 2 meses yo te podía decir que solo recordaba pura felicidad. De hecho, platiqué con mi abuelita hace como unos 3 meses y me dice, ella es como muy sincera y muy directa, uh-huh, como muchas abuelitas, supongo. Y me dice, Marce, dime la verdad. Cuando recuerdas el día de tu boda, ¿no sientes mucha tristeza? Porque yo lo único que recuerdo es tristeza. Y me impactó mucho que ella lo viera de esa forma. A ver, ella lo ve a través de su perspectiva y su experiencia.
Sí, pues supongo que también la pérdida es distinta, ¿no?
Ajá, 100%. Ajá. Entonces, ajá, le dije, wow, qué loco que me digas esto, porque yo no recuerdo absolutamente nada de tristeza. Al contrario, lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida. Y sí pasó algo muy feo después, pero puedo dividir el día después con el día antes. Y ella, ay, me da mucha paz y me da mucha tranquilidad que me digas esto. Como que no me atreví a preguntarte. Entonces, esto me lo preguntó hace como 3 meses y ya, así quedó, ¿no? Como que yo dije, yo lo recuerdo súper feliz. Hace poquito empecé a hacer unas meditaciones para trabajar la glándula pineal, que me imagino que tú sabes mucho de eso, de la glándula pineal, la amígdala. Uh-huh. Y las empecé porque fui a Ciudad de México y fui con una persona que sabe, un guía de meditación que sabe muchísimo, que ha meditado durante muchos años en su vida y que aparte sabe mucho de este tema. Y nos enseñó cómo meditar y quiero como aunar un poquito en este tema porque sé que es un tema que les interesa a muchas personas. La meditación muchas veces creemos que es como una persona que te está hablando y te está diciendo en qué pensar, ¿no? Y esto es como una guía para entrar en un estado meditativo. Pero el verdadero estado meditativo te lleva como a un trance en donde tú puedes olvidarte del cuerpo, de lo físico y entrar como en ciertos estados de conciencia que en este plano no puedes entrar. Entonces la meditación es muy interesante porque te ayuda a recordar cosas en tu vida que a lo mejor no tienes en la conciencia en este momento. O sea, no lo tienes en este plano, pero está ahí guardado. Entonces, haciendo estas meditaciones para la glándula pineal, que estoy siguiendo una musiquita en Spotify, que es como ciertos sonidos que te van llevando poco a poco.
O sea, y es a través de estos sonidos que tú llegas a este
Exacto.
estado.
Exacto. O sea, a través de estos sonidos y a través de la constancia también de esta práctica meditativa. Sí, lo escuchas una vez y al principio vas a sentir, mi esposo la escuchó una vez y me dijo, sentí como que las piernas se me aguadaban. O sea, como que puedes empezar a sentir cosas diferentes, pero yo que ya lo he hecho muchas veces, he entrado en estados de conciencia que me dicen cosas que me ayudan a sanar. Entonces, te digo, al principio recordaba este día como solo un momento feliz. Un momento feliz y de agradecimiento. Y cuando la gente me preguntaba, yo decía, también es una de las etapas del duelo como de la negación, ¿no? Yo decía, no, es que todo estuvo bien. Sí, obviamente me tomé el tiempo de llorar y todo. Pero sí decía como que todo estuvo bien. O sea, mi papá se tenía que ir en ese momento, lo dejó todo ahí y fue maravilloso. Estoy feliz de ese día. Entonces, hace poquito, que ya llevaba varios días haciendo esta meditación, estaba como muy cansada y yo me doy cuenta que cuando en la tarde estoy muy cansada y me siento drenada, es porque tengo ganas de llorar y tengo algo que soltar. O sea, como que yo ya tengo eso bien identificado. Entonces, o me salgo a correr o me salgo a caminar y lloro, o me acuesto en mi cama, dependiendo de qué tan cansada esté, cierro cortinas y pongo la meditación, o sea, bueno, los sonidos, y lo pongo como 30 minutos para después quedarme dormida. Entonces estaba en estos sonidos.
O sea, tú en este estado no te quedas dormida, o sea, estás en trance.
Exacto.
Y después...
No me quedo dormida y después me quedo dormida, ya que como que mi cuerpo soltó, entonces me quedo dormida, pero muy profundamente. Wow. Porque la glándula pineal genera melatonina en nuestro cuerpo, pero ayudando a como soltar todas esas emociones para poder aumentar la melatonina. Entonces lo que haces es que entras en este trance meditativo, si ya llevas constancia practicando la meditación, y después te lleva a memorias, o bueno, por lo menos a mí me ha llevado a memorias muy guardadas, y una de las más cañonas fue esta, que yo pensaba que solo había sido un momento feliz, y en ese estado de negación durante todo este año no me he dado cuenta que también viví algo muy, muy triste. Y la tristeza era una emoción que no había llegado, más que se murió mi papá y lloraba como cualquier persona llora cuando se
pero
muere alguien.
Pero como que un poco más en automático, no tan consciente de la pérdida, de la tristeza. Que en realidad en el duelo es depresión, o sea, es un nivel más allá de tristeza, ¿no?
Exactamente. Entonces como que era un estado depresivo, pero no realmente sabiendo el por qué estaba triste, ni aceptando lo feo que estuvo esa situación. O sea, la tristeza detrás de esa situación. Entonces como acostada en este trance, es como una voz interna la que a mí me dice cuando entré en ese trance, porque soy yo misma hablando, pero en otro estado de conciencia.
Como si tu conciencia te hablara a ti misma.
Sí, 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 está muy cañón. Y ha sucedido en diferentes cosas, como en otras cosas que me han pasado, pero esta fue como la más cañona.
Sí, sí, sí.
Y me decía mi voz, Marcela, tienes que aceptar que lo que viviste aquel día no estuvo padre. Estuvo muy de la chingada, perdón por mi francés, pero así mi voz me decía, estuvo muy de la chingada. Fue un momento muy triste en tu vida. Obviamente, dentro de ti no hubieras querido que pasara de esa forma, pero tú misma te protegiste y tuviste que buscar esa salida porque no había de otra. Tenías que buscar cómo ver el lado positivo y entonces por eso ves esto como algo bonito. Pero sí, aunque tu boda fue muy bonita, o sea, como que todo esto me decía, también viviste algo muy feo, algo muy triste, algo que no estuvo tan padre. O sea, tienes que aceptarlo porque todo lo quiero ver como algo padre en mi vida y quiero sacarle el provecho. Y mi voz interna me decía, tienes que aceptar que también hay tristeza dentro de la situación.
¿Qué tanto crees que también en parte, o sea, porque tú me hablas de que te enfocas mucho en la gratitud y en agradecer y sí, en ver lo que sí y no lo que no? ¿Qué tanto sientes que el intentar de ser agradecida y estar en este mindset positivo te llevó a ignorar un poco tu tristeza y decir, no, no está ahí, yo estoy agradecida?
Muchísimo, muchísimo. Y ahorita lo puedo pensar. O sea, ahorita que me dices eso y cuando te digo que me pasó esto de la meditación, entendí que fue un estado completamente de negación, una etapa del duelo 100%, que no quería aceptar y que mi mismo estado de positivismo, a veces exagerado, y de gratitud, me llevó a lo mejor esa protección. A lo mejor yo misma me tenía que proteger porque no he encontrado otra salida. Pero hoy te puedo decir que las dos cosas pueden convivir, las dos emociones pueden convivir. La tristeza y la alegría pueden convivir, pueden estar 100% de la mano y está bien. O sea, hoy puedo entender que si en ese momento las cosas, o sea, todo pasó como tenía que pasar, pero esas dos emociones pueden convivir. Pude haber aceptado la tristeza inmensa al mismo tiempo que estaba viviendo algo muy feliz. Entonces sí creo que me llevó a un estado de negación, pero era la forma en la que me podía proteger en ese momento. Era la forma de poder pasar por ese momento. Entonces hoy te puedo decir que a lo mejor lo que me ayudó en ese momento fue eso. Sí viví la tristeza de alguna forma llorando, sacando como la emoción, porque me permitía llorar todo el tiempo que yo quería. A lo mejor no enfrente de todo el mundo, pero sí yo sola y sí tomaba como mis caminatas y lloré muchísimo.
Pero no tan consciente de en verdad esto que me pasó es muy triste.
Eso, justo, no tan consciente de que es algo triste, de que fue algo muy triste. Simplemente como pasó.
Y o sea, ahora que ya te das cuenta, ¿cómo lograste integrar la dualidad de la tristeza y la felicidad en 48 horas?
Yo creo que puedo decir que en ese momento la logré integrar, o sea, bueno, la tristeza que sentí en ese momento y la felicidad la logré integrar porque sabía que tenía una pareja al lado que estaba viviendo una situación también muy difícil y que no era yo la única persona que estaba viviendo esa situación, porque él también fue el día de su boda y no es como que, o sea, pasó el día de la boda y ya nadie te felicita porque todo el mundo te está dando el pésame. Entonces, creo que fue algo muy difícil. Como
fue una pérdida también para él,
sí,
de una forma distinta.
Totalmente.
Pero sí.
Y yo ahora lo platico con él y me dice, yo estaba muy enojado con tu papá, porque también es otra de las etapas del duelo, ¿no? El enojo, que siento que es algo que yo no, porque puede ser que la vivas o que no la vivas, pero fue algo que siento que yo no viví, o sea, que yo no pasé el enojo como tal. Entonces, creo que una de las razones, o sea, de las formas de las que pude como transitar estos 48 horas que sucedieron, me preguntas por esas 48 horas, ¿no? Fue, tengo a alguien al lado que también está pasando por lo mismo y entonces como que quiero también estar bien para esa persona. Esa fue una. La otra fue, yo puedo estar bien, voy a estar bien, pero, o sea, tengo que pensar como en todo lo bueno que sucedió atrás de esto y entender que mi papá también vivió mucho, ¿no? O sea, mi papá también vivió mucho, fue una persona feliz.
¿Qué pasa? O sea, me llamó la atención que dijiste, tengo que ver todo esto bueno que sucedió detrás. ¿Qué pasa esos días? Porque el duelo también es muy cambiante. O sea, yo siempre se lo planteo a mis pacientes como es una especie de olas que te pegan de repente. Y tú puedes estar como bien feliz, riéndote, y de la nada sientes así como que una ola de emoción intensa, llena de ansiedad, y ya tipo como que te cambió el humor de un segundo a otro, ¿no? Entonces, o sea, cuando me dices, tengo que ver lo que hay detrás, ¿qué pasa cuando no puedes? que pasa en esos momentos en los que la ola te pega y es de que extraño mucho a mi papá.
Tienes que sentir. Eso fue algo que también me ayudó mucho a transitar. Tienes que sentir. Le tienes que dejar sentir. O sea, entonces yo debo de sentir esta emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Enojo. Lo siento. ¿Qué estoy sintiendo? Tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué siento tanta tristeza? Pues porque ya no voy a poder hablar con mi papá. Le quiero enseñar las fotos de la boda y decirle, mira, ve cómo bailamos, papi. Ve este video. Y no puedo. Entonces siento mucha tristeza. Siento un vacío enorme por no poder estar.
¿Cómo la sientes? ¿Qué haces con esas emociones? ¿Cómo las sientes? ¿Cómo las vives?
Dependiendo, porque, por ejemplo, a lo mejor esa tristeza la sentía mucho en el corazón. Sentía un vacío y sentía que alguien me apretaba el pecho. Uh-huh. A lo mejor lo siento como... Siento a lo mejor el cuerpo como muy aguado y quiero descansar porque me siento drenada. Y creo que algo que me ayudó mucho a transitar eso fue eso. El sentir cada emoción en cada momento. Quiero llorar, voy a llorar y me voy a soltar. Cuando digo tengo que, me refiero a... Tengo que pensar también en todo lo bueno que pasó, pero porque... Si no, te quedas como estancada en solo lo malo. Y eso, a eso me refiero con tengo que recordar que también hay cosas buenas detrás. Uh-huh. Así como hay cosas malas que no me quería, que no, de las cuales no me quería enfocar. Que sí, te digo que hasta ahorita ya lo puedo ver. Uh-huh. Pero creo que sentir todas las emociones, sentir enojo, sentir ganas de llorar, sentir mucha felicidad, mucha, mucha felicidad extrema de lo que sucedió. Y creo que eso me ayudó muchísimo. Porque sé que sí, en los primeros 3 meses viví muchas emociones. Y a lo mejor enojo no directamente con mi papá, pero a lo mejor sí con mi pareja de repente, por razones que no sabía.
Estabas
por...
irritable.
Eso, irritable, que realmente no era por una razón específica, pero pues son emociones que van surgiendo en esta ola, como dices tú, de emociones de algo muy grave que acaba de pasar, una pérdida.
O sea, y por ejemplo, no sé, ahorita me surgió esta duda. ¿Eventualmente sí se fueron a su luna de miel?
Sí, ya después de 6 meses.
Ah, hasta después de 6 meses. Sí. ¿Cómo fue ahí? O sea, ¿cómo vivieron la luna de miel después de 6 meses? O sea...
La verdad creo que fue, podría decir que fue mucho mejor, porque cuando sufres una pérdida, digo, la pérdida no es lineal, las emociones de la pérdida no son lineales, pero la mayoría de las veces cuando sufres una pérdida, los primeros meses son muy difíciles. Entonces yo te puedo decir que apenas estoy entrando como en mi honeymoon stage, y no sé si haberme ido de luna de miel tan pronto hubiera sido buena idea, porque los primeros meses fueron muy difíciles para ambos, y lo entendí hasta muchos meses después. Estábamos viviendo una gran pérdida los dos, él de también una persona, un ser querido para él, muy cercano, y para mí, el haberme casado, el haber perdido esa identidad de la persona que pues, estaba soltera.
Mucha gente no habla de la pérdida de casarte.
No, y yo como estuve con una tanatóloga, pues como que lo pude hablar, que también esa es una cosa que me ayudó mucho, obviamente, estar en terapia. Claro, eso es como de cajón, estar en terapia y entender que había vivido la pérdida de que me casé, de que ya no soy una mujer soltera, ya no tengo esa vida.
Mi vida acaba de dar un giro 180.
Sí, un giro completo, 180, y... Pues también me fui a vivir a Estados Unidos, entonces dejé México, me fui a vivir a otra parte, entonces eran 3 pérdidas, no la de mi papá, la de dejar de ser soltera y la de haberme mudado de país. Y yo, claro que todas las pasé por el arco del triunfo y dije, yo las puedo todas, yo ni sabía, según yo, no, obviamente después me di cuenta que estaba viviendo grandes pérdidas. Y entonces ahorita te puedo decir que esa etapa con mi esposo fue muy difícil y hasta ahorita como que lo podemos ver porque ahorita estamos en una etapa muy buena de la relación, pero al principio, justo recién casados, me di cuenta que no pudimos disfrutar la felicidad de nuestra boda porque aunque sí había sido un momento muy feliz, pues después de eso vino algo muy triste y como te digo, nadie nos felicitaba, no nos fuimos de luna de miel.
¡Qué curioso! Que me llamó mucho la atención que dices que hasta recientemente lograste ver esto con tristeza, que tú decías, no, fue muy feliz, con todo y que no te la estabas pasando feliz.
Sí.
O sea, en verdad, era una negación, o sea, no estabas...
Era un estado 100% de negación. Ver. Estaba con los ojos cegados y te lo juro que, o sea, no me hubiera dado cuenta si no fuera por esa meditación que hice, que mi voz interna me dijo, Marcela, estuvo muy mal eso, o sea, estuvo fatal, estuvo horrible, tienes que aceptarlo, no estuvo padre.
¿Crees que hubieras estado lista para aceptarlo antes?
No creo que hubiera estado lista, creo que, como te digo, fue la mejor forma de la cual pudo haber mi mente actuado en ese momento, o sea, siento que hice lo que pude, lloré, todo.
¿Qué crees que fue clave para que tú y Alejandro pudieran, pues, pasar por esto? O sea, los dos pasándose la fatal, no sé si él también estaba en negación, pero tú al menos sí, o sea, como que tú queriendo agradecer y felicidad y no sé qué, ¿cómo crees que, qué crees que es lo que más les ayuda a poder transitarlo?
Ahorita lo que digo y lo repito con de verdad muchísima creencia, el amor incondicional, el amor de pareja te hace realmente querer estar bien por ti y por la persona que tienes al lado. Uh-huh. Y eso es algo que lo platicamos ahorita. Me dice, yo quería estar bien para ti y yo sé que tú también querías estar bien para mí. Y el verte a ti luchar por estar bien, salir adelante, sí llorar unos días, pero después salirte a caminar y después, o sea, le escribía, ¿sabes qué? Me tengo que salir a caminar porque tengo muchas ganas de llorar. Como que este amor incondicional de ¿qué necesitas? Yo aquí estoy. Y sabiendo que no era solo yo, que no era... Eso como que me ayudó mucho eso, como ser empática y decir, no solo yo estoy viviendo este duelo, él también lo está viviendo y es algo muy fuerte para él.
¿Y se podían compartir eso? O sea, ¿se podían compartir el que los dos estaban en duelo o no?
¿Sabes que al principio no? Hasta ahorita como que lo podemos platicar. Ya. Creo que en ese momento nada más lloraba y me soltaba llorando con él y él me abrazaba, pero no podía él decirme mucho. Él tampoco creo que tuviera muchas herramientas para afrontar eso. Pues y claro. Que ahorita lo platicamos y me dice, como yo también debía haber ido a terapia, yo también debía haber como estado en este proceso contigo. Pero bueno, pasaron las cosas así, nadie nos dijo qué teníamos que hacer en ese momento y creo que tratamos de salir con las herramientas que teníamos en ese momento.
Y es que fíjate que algo que yo he visto mucho en muchas dinámicas cuando, no sé, ya sea una familia, una pareja o X personas, viven alguna cosa difícil, es que como que no... O sea, como la otra persona también se la está pasando fatal, no quieren compartir porque no quieren ser un peso más, no quieren que se la pase peor, no quieren ta, ta, ta. Y creo que mucha gente a veces falla en ver cómo a través del dolor también se pueden acompañar. O sea, la compañía que le das a la otra persona no siempre tiene que ser de yo te sostengo, yo te apoyo, somos felices juntos, yo te abrazo. Y nos, o sea, también a veces la compañía puede ser, estamos bien tristes.
Estoy sintiéndome igual que tú, que te digan.
Estoy encabronadísimo. O sea, estoy... O sea, como que a veces también eso puede ser compañía y mucha gente siente que no, que es carga. Y no lo comparte. Y no se permiten porque, la verdad, es un tipo de acompañamiento. O sea, pues sí, muy doloroso, definitivamente, pero muy hermoso también.
Sí,
y mucha 100%. Gente no se permite experimentarlo.
Y que te hace crecer muchísimo como pareja. Uh-huh. O sea, yo ahorita lo platico ya abiertamente con Alejandro y podemos llorar los dos a gusto. Ya es una plática muchísimo más fluida, muchísimo más ligera. Pero antes él me dice, yo sí no me sentía con como el permiso de estar mal. O sea, él sí se sentía que tenía que estar bien para mí y que no podía decirme que estaba enojado. Y aunque obviamente estaba enojado y obviamente nos enojábamos por cosas muy X en ese momento, que ahorita te puedo decir que son cosas muy X, pero era evidentemente que estábamos pasando muy mal rato.
Sí.
Pues él no quería decirme. Y ahorita yo sí pienso, y es algo que me gustaría compartir aquí, que es importantísimo que la pareja o la persona que esté al lado tuyo, sea tu amiga, sea quien sea, que pueda vivir ese proceso contigo y que te diga, yo también me siento igual, yo también me siento fatal.
Y es que a veces es bien liberador, ¿no? De que, ay... Ok, no soy la única que se la está pasando horrible. ¿Qué pasa?
Sí, que exacto.
Estamos aquí los dos en esto y pues vamos a valer quesadilla juntos. O sea, como
y se siente más ligero. Y también yo creo que del otro lado, o sea, como por ejemplo de mi lado, aceptar que la otra persona también se la puede pasar mal. Porque también hay muchos casos en los que solo yo me la puedo estar pasando mal, ¿eh? O sea, solo yo puedo estar triste. No, porque tú, si a ti no se te murió tu papá,
sí,
¿no?
Sí, a veces nuestro duelo nos puede hacer un poco egocéntricos.
Exactamente. Entonces, creo que yo sí, a mí sí me hubiera encantado que él me dijera, estaba bien enojado. Neta, estaba muy enojado con tu papá en ese momento o estaba muy triste con la situación o no sabía qué hacer, pero la verdad es que no. Y me dice, le mandaba mensajes a mi mamá y así como que no sabía a quién preguntarle qué hacer. O sea, él también estaba como viviendo ese proceso.
¿Qué herramientas le sugerirías o qué pasos a seguir le sugerirías a alguien que está atravesando una pérdida?
Yo creo que una de las cosas que, como te digo, más me ayudó fue experimentar las emociones como estén llegando.
Ya.
Platicarlas.
O sea, literalmente sentarte y concentrarte en cómo te duele tu corazón y sientes el vacío.
Sí, siento el vacío en mi corazón. Estoy muy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Escribir. Yo escribía mucho como estoy muy triste porque siento ganas de platicar con mi papá. Sí. No le escribí a él como tal, pero escribí...
Como a la vida,
parece. A la vida, a mí misma. Estoy muy triste por esto. Estoy enojada por esto. Sentir también todo lo que hay alrededor porque... O sea, las emociones que te están generando todo el contexto de tu vida porque a lo mejor haces pequeño lo que está sucediendo porque la pérdida es muy grande. Y a ver, ¿quién te dice que es más grande que qué, no? O sea, como que realmente sentir todo lo que está sucediendo. Pasó esto también. Me peleé con mi esposo por esto. Y como que sentir cada cosa que está... viniendo a tu vida.
¿Nunca te dio miedo dejar entrar las emociones?
Sí, la tristeza me daba mucho miedo dejarla entrar porque sentía que podía caer en un estado depresivo y me daba mucho miedo eso.
Eso tiendo a escucharlo mucho. Mucha gente que tiene miedo de que si lloro no voy a parar nunca.
O si me tiro a la cama no me voy a parar nunca. Okay. Ese era uno de mis miedos más grandes,
por ejemplo. ¿Qué hizo que te terminaras atreviendo?
A sentir. Yo creo que cómo me sentía después de... Si yo lloro, si yo me salgo a llorar y me dejo y me siento en una banquita y me pongo a ver los videos de la boda y me pongo a ver los últimos mensajes con mi papá, voy a llorar mucho y voy a sentir, sí, mi corazón súper apretado, pero después de eso me voy a sentir súper bien. Entonces, es eso.
O sea, te atreviste.
Sí, me atreví.
O sea, literalmente la forma en la que superaste este miedo fue que te aventaste a hacerlo y dijiste... Estuvo mejor.
Se siente muy bien. O sea, se siente muy bien llorar, se siente muy bien a lo mejor platicarlo con alguien, como te digo. Me gusta platicarlo con las personas que me preguntan porque sé que a lo mejor es una forma en que las personas, si van a vivir una experiencia similar, que puedan a lo mejor obtener algo de la experiencia. E igual también otras personas que lo han vivido que quieren aprender. Entonces, creo que platicarlo, uh-huh. Sentirlo y escribir me ayudó muchísimo, hacer mis clases de yoga y seguir compartiendo. Cuando sucedió esto, pasó el 9 de octubre, yo regresé como el 17 de octubre me fui a vivir el 17 de octubre a donde estoy viviendo ahorita, en Illinois, y pasaron 2 semanas, y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo de cosas porque uh-huh. si no, voy a dejarme caer aquí y no quiero, o sea, como que realmente quiero hacer algo que me haga sentir bien. Y estaba sola, no tenía amigas todavía, no tenía nadie, entonces me publiqué en todos los grupos, sabiendo que compartiendo el yoga me iba a sentir muy bien, que era algo que me iba a llenar el corazón, porque compartir me llena. Entonces, me publiqué en todos los grupos y les dije, clases gratis en mi casa, vénganse. Y fue una de las formas también en las que yo superé esto, ¿no? Conociendo uh-huh. gente, haciendo lo que me gustaba todavía, no dejar esas cosas que te gustan a un lado. Ok, puede ser que a lo mejor al principio no puedas. Yo me acuerdo que hubo un día que intenté dar una clase de yoga de las que doy en línea y les dije a mis alumnas, las doy a las 6:00 a.m. y les dije, oigan, no puedo, mi mente está bloqueada, no puedo hablar, o sea, estoy así como en shock y acababan de pasar como 2 semanas de que mi papá había fallecido, pero me levanté como sin palabras, algo muy raro, también eso es una emoción que me surgió, no podía hablar, estaba así como bloqueada.
Parálisis.
Y entonces les dije, no puedo hablar. Y como que...
¿Fue difícil aceptarlo? ¿Aceptarles?
No, fíjate que eso no, o sea, fue como que okay. Esto está sucediendo y yo creo que ellas lo van a entender. Y todas, Marce, tómate tu tiempo, tranquila, está bien.
Creo que eso es algo que escucho que a mucha gente le cuesta un montón. O sea, aparte de dejar entrar la tristeza porque les da miedo o cualquier emoción, es aceptarse en este estado. O sea, aceptarse a sí mismos en un estado en el que las cosas les están doliendo y mucha gente se critica como, es que soy débil, es que no puedo con nada, como que en automático entran a un estado de tengo que poder con todo y tengo que seguir y tengo que nunca darme un día para tirarme en la cama y llorar porque si no, no me voy a levantar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, como que me llama mucho la atención que a ti no te costó el no, o sea, pues no puedo hablar.
Me estoy sintiendo muy triste, sí, o sea, me siento muy triste, no me siento bien y creo que hasta la fecha lo hago, o sea, hay días en los que de repente me llega esa emoción, como dices tú, así como que me está desbordando.
Como una ola.
Y tengo un miércolitos, no sé, les escribo a mis amigas, ¿saben qué? Es que mañana me voy a México y voy a Piedras y sé que esto me está trayendo muchas emociones porque pues casi no voy a mi casa, o sea, desde que pasó esto, entonces estoy como, y lo digo porque sé que... No sé si lo van a entender o no, pero sé que es algo que tengo que decir, que salga de mi sistema, ¿no? O sea, que salga de aquí, que diga, o sea, esto está sucediendo, sí está pasando y me estoy sintiendo así. Y uh-huh. creo que me ha ayudado mucho el poder decir la verdad. A veces escondemos las emociones, por, como dices, por sentirte débil.
Y es que mucha gente lo vive como muy vulnerable. O sea, como que para muchas personas, no sé, que vienen a terapia, me dicen, es que esto no lo sabe absolutamente nadie. Y es algo así como... No quería ver a mis amigas porque estaba muy triste, pero no pude decirles porque era demasiada vulnerabilidad, ¿no? Digo, claro que no le ponen esa palabra ya, se la ponemos juntas. Pero sí, como que se siente muy vulnerable el admitir que estás pasándola mal y se me hace bien curioso porque, pues obviamente. O sea, viviste una pérdida muy fuerte o estás viviendo esto, o sea, obviamente te la estás pasando muy mal, como que, no sé, a veces hay mucha expectativa de...
Y eso es lo que te digo que a mí me pasaba mucho, que es una de las transformaciones y evoluciones que he tenido a través de esta experiencia, que a mí me pasaba mucho y me costaba mucho trabajo uh-huh. admitir que cosas malas podían pasar. O sea, como uh-huh. te digo que siempre estoy buscando el lado positivo a las cosas y eso te ayuda uh-huh. mucho, pero a la vez te bloquea de sentir cosas que realmente...
Cuando en verdad pasa algo malo, que a veces en la vida pasan cosas malas, es como...
No pasó nada malo.
No pasó.
Entonces, sí me pasaba eso. Okay. Creo que esta experiencia que viví hace unos meses que te acabo de contar me ayudó a entender que también hay situaciones malas en la vida, llamémosles buenas y malas, si se le puede llamar así algo bueno y malo, todo es subjetivo, pero situaciones que no están tan agradables que pueden convivir también con las buenas. Sí. Y eso me dio mucha paz y tranquilidad. Y cuento esto así como rápido, pero hace el sábado estaba hablando con una amiga y yo le estaba contando cosas de mi vida, una muy, muy amiga, y le dije varias cosas de las cuales yo me estaba quejando. O sea, yo estaba quejándome de ciertas cosas que no me estaban gustando de mi vida. Y ya como que, X, se me olvidó de lo que hablé en ese momento, lo que tú quieras, y me escribió un mensaje al día siguiente. Me encanta platicar contigo. Siento que siempre que platico contigo tienes muy buena vibra. Y yo pensaba que solo me estaba quejando, ¿no? O sea, como que me sentí mal de mí misma por haberme quejado, porque no soy una persona que dice las cosas malas, pero a través de esta experiencia, trato ahora también de contar las cosas malas que me suceden, como que era la persona que solo contaba cosas buenas.
Pero como nada has contado las cosas buenas, ahora aunque cuentes poco de las cosas difíciles, sientes que es de que demasiado, sí, y manches, que estás haciendo un peso y que te viste.
Ajá, me vi súper mal, seguramente soy una persona súper quejumbrosa porque pues, no estaba acostumbrada a decir nada malo. Y que me escribe ese mensaje fue una señal de, Marcela, lo estás haciendo bien. También se puede hablar de las cosas no tan bonitas que te suceden. No solo te suceden cosas bonitas, sé sincera contigo misma.
Sí, sé auténtica.
Pero fue a través de esa experiencia, si no, de verdad, seguirían las mismas. O sea, fue a través de la experiencia de mi voz hablando de mi conciencia y diciéndome, Marcela, no estuvo tan padre.
Pues muy bien. Digo, ya para empezar a cerrar nada más, o sea, este episodio se llama ¿Cómo transformar el duelo en gratitud? ¿Cómo lo transformaste tú? Digo, escucho que en un principio medio te obligaste a ser agradecida. Hoy ya que ves todo, ya que ves que sí fue un día muy feliz, pero también fue un día muy doloroso. Y en verdad sí ha sido un proceso súper difícil, o sea, no ha sido todo color de rosa. ¿Cómo lo transformaste? ¿Cómo lo estás transformando? Porque supongo que todavía estás en proceso.
Sí, todavía estoy en proceso, la verdad, y creo que voy a seguir aprendiendo muchas cosas. La vida me va a dar más experiencias para poder aprender y para poder seguir creciendo. Pero hoy te puedo decir que con la tristeza y con la felicidad de ese gran día, porque realmente esa situación no opaca la felicidad que sentí, no. La felicidad convive con la tristeza. Hoy te puedo decir que ambas pueden convivir. Entonces, hoy lo veo desde un lugar aún más grande agradecimiento del que lo vi en un principio, porque en un principio fue agradezco que mi papá me entregó su corazón, agradezco que me dio su último día de vida, porque realmente fue su último día de vida, agradezco este momento tan especial que vivimos juntos, pero hoy te puedo decir agradezco eso y también agradezco que se fue dejándome una gran lección de vida, también agradezco que también agradezco que eso me llevó a esta experiencia que te digo de darme cuenta que cosas malas también me suceden y que también puedo verlas. Y también puedo decir, ah, esto está sucediendo y no pasa nada. Y de aquí puedo aprender también. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué me pasó eso? Es algo que tengo que aprender. Y algo me va a enseñar esta situación. Sí. Entonces, hoy lo puedo ver y lo puedo transformar en gratitud y seguirlo transformando en algo muy grande porque me sigue enseñando cosas. Porque a través de esa meditación aprendí algo, pero estoy segura que el otro mes a lo mejor puedo aprender algo. Estoy segura que le puedo compartir a más personas esta situación y que si a alguien le pasa, yo puedo ser alguien que va a ayudar a esta experiencia, a mejorarla, a transformarla, a salir de ese proceso tan doloroso. Y sé que esto apenas empieza, ¿no? O sea, esto va a crecer mucho más de lo que me imagino. Y como te digo, desde ese momento empecé a entender que el amor, ya entendí lo que la gente dice cuando dicen el amor es lo más importante y el amor es lo único que trasciende. ¿O tú qué piensas en eso?
Sí, no, 100%. Y, o sea, la verdad es que este duelo en específico, por ejemplo, es puro amor. Pero es que estamos acostumbrados al amor que se siente bien bonito y se nos olvida que el amor a veces duele un chingo.
Sí.
Un chingo. O sea, y este es el amor que duele un chingo.
Ese es el amor que duele. Y que para doler tuvo que haber
estado hermoso.
Exacto. O sea, como que no habría forma de que doliera tanto si no fue tan, tan bonito. Entonces, creo que me llevó eso en mi corazón y lo tengo tatuado, que gracias a mi papá me di cuenta que lo que es el amor incondicional y lo que es el amor que trasciende. El amor que no se va nunca, porque a pesar de que no esté físicamente, el amor siempre va a estar. Y eso es lo único con lo que me quedé. No me quedé con las cosas que me dio, no me quedé con todo lo material que me dio a través de la vida, no me quedé con ningún regaño, no me quedé con nada de eso, me quedé con el amor. Entonces, creo que eso es como de la forma en que puedo transformarlo a un agradecimiento muy, muy profundo.
Ay, yo creo que no se necesita decir nada más. Creo que está Está hermoso.
Me encantó platicar de esto contigo.
Sí, gracias, gracias por abrirnos tu corazón.
No, hombre, un placer, la verdad que es un gracias, placer para mí compartir. Sí. Y muchas gracias por invitarme, tenerme obvio, la confianza.
Sí, y la neta, excelente inicio de este cambio para la verdad de las cosas.
Excelente sí, inicio, y estoy muy feliz de haber sido parte sí, de este inicio de este episodio número 50.
Muchas gracias. Acuérdense de escribir su carta para quienes quieran que sea analizada. Nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias. Bye, bye.